y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este martes 18 de febrero. Lo hacemos con una última hora. Acuchillada una mujer en la zona de Nuevo Cáceres. Un hombre ha sido detenido que al parecer tiene perturbadas además sus facultades mentales. La mujer trabajaba en el domicilio donde residía esta persona y la agresión tenía lugar en el número 32 de la calle Juan Solano Pedrero en Nuevo Cáceres, en el segundo C, donde este agresor, como decimos, reside habitualmente con su madre. Ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial en las dependencias de la comisaría provincial. Ha pasado parte de esta mañana. Por otro lado, el gobierno extremeño ha propuesto a los diferentes grupos parlamentarios en la comunidad que por ley gobierne en la región la lista más votada en las elecciones, así como articular listas abiertas, es decir, reducir de 65 a 45 el número de diputados autonómicos y rebajar del 5 al 3% el umbral necesario para alcanzar representatividad en la comunidad. Según ha explicado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno Autonómico de este martes, la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, dicha propuesta contiene unas líneas muy valientes y muy claras que formarán parte del debate de la Comisión de Reforma de la Ley Electoral que iniciará sus trabajos en el Parlamento extremeño este próximo viernes. Y el Festival Contemporánea ha elegido a los 8 ganadores de su concurso Pinchadiscos Pop, que pincharán en el marco de este certamen en 2014, ya sea en su sede de Badajoz o en la de Alburquerque. Así, los ganadores del concurso Pinchadiscos Pop, que actuarán en el escenario de la Alcazaba de Badajoz, son Si te viera Schopenhauer DJ, Rose and Pereus DJs, Virtud DJs y Paul and Numa DJs, Super Sexy Sound System y Primas de Riesgo DJs. Por su parte, en el escenario de Alburquerque pincharán Carlos René y DJ Le Espiral, según informa el Festival Contemporánea.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que pasan 5 minutos de la 1 de la tarde y en esta sección de Piensa Globalmente y Actúa Localmente charlamos sobre iniciativas que tienen que ver no solamente con nuestro mundo, sino con, por supuesto, otras realidades. Por eso en esta mañana te vamos a hablar sobre una iniciativa muy especial, una misión que organiza la Facultad de Veterinaria junto a la ONU y que se va a desarrollar en el Líbano. Participan 6 profesores. Nos lo cuenta en esta mañana Antonio Gázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. ¿En qué consiste esta misión veterinaria?
Bien, 6 profesores de la Facultad de Veterinaria, con requerimiento de la Fuerza Armada de la ONU en España, especialmente en Botua, en Badajoz, pues van a ir al Líbano. También la misión corresponde esta vez a estas fuerzas. Entonces nos hicieron llegar un proyecto que tienen de asistencia veterinaria a los ganaderos de la zona del Líbano, de determinada zona, y la cual pues se ha organizado por 6 profesores de la facultad, pues se han organizado una misión de apoyo veterinario a los ganaderos de 14 pueblos del sur del Líbano.
Bueno, y es una manera también, bueno, pues de estrechar lazos con Líbano, que está pasando una situación política muy complicada y que además en este caso los que siempre lo sufren más son los civiles. ¿Vais a colaborar a través de estos 6 profesores, Antonio, pues con la gente local, en este caso en una de las principales fuentes económicas, como es la ganadería para el Líbano?
Sí, sí, la ganadería para ellos es su modo de vida, ¿no? Entonces vamos a apoyarle, vamos a intentar de alguna manera ayudar a las sanidades de su ganadería, aparte de que luego vamos a dar una serie de charlas para instruirlo en el manejo sanitario de esa ganadería. Llevamos medicamentos que nos han procurado empresas tanto extremeñas como de fuera de Extremadura, de española, para ayudarle a esa campaña sanitaria que vamos a llevar a cabo.
Antonio, cuando se propone esta iniciativa, esta misión veterinaria junto con la ONU hasta el Líbano, ¿cuál es la respuesta del equipo de profesores?
Pues estupenda, porque vamos 6, pero se apuntaron bastante mal. Lo único que pasa es que tenemos que ver que vayan de diferentes tipos de especialidades. Pues van parasitólogos, van neutrólogos, van infecciosos, van cirujanos, anatomopatólogos, y van una serie de especialidades que son básicas a la hora de la clínica, ¿no?
Antonio, en cuanto a la sanidad de los animales en Líbano, ¿cuáles son las principales deficiencias?
Bien, pues sanitaria, pues vamos a hacer una clínica sanitaria, digamos, de primera mano. Así, vamos a encontrarnos con enfermedades diarreicas, enfermedades de tipo pulmonar, vamos a encontrarnos también con problemas de parto, saneamiento en general. Así, vamos a intentar hacer un saneamiento parasitario en perros, que es importante porque no solamente para la ganadería, sino también para los propios humanos, que ganaderos que están allí.
¿Cuáles son, digamos, habitualmente las cabezas de ganado que tiene pues cada persona que vive en Líbano?
No es conocido. Sí, lo que sí es verdad que son empresas de tipo familiar, no son empresas, digamos, industriales. Nos vamos a encontrar ganaderías con a lo mejor 6 animales o ganaderías con 80, sí, pero que no podemos decir como en un país desarrollado como puede ser España, Italia, Francia, en el cual se sabe más o menos la media de la ganadería. Allí es muy fluctuante. Es más, las otras misiones que han ido ya está en la cuarta, que vamos a ir, resulta que de una a otra cambia bastante.
Antonio, ¿cuáles son los principales animales, en este caso, de la ganadería en Líbano?
Básicamente, en un 80% ovejas y cabras. Lo que pasa es que, bueno, tienen vacuno también, el vacuno lo tienen como animales de tracción y demás, y tienen équidos, caballos, burros, que lo tienen más que todo para moverse, movimiento, digamos, como vehículos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también tendríamos que ayudarlos por descontado, además es importante.
Antonio, nos has contado que también vais a ofrecer una serie de conferencias en la zona del Líbano, pues para dar una serie de consejos sobre cómo mantener mejor esas cabezas de ganado y, por supuesto, pues para mejorar el rendimiento, porque, como decíamos, es la base de la economía en Líbano, el uso de la ganadería y, por supuesto, por los rendimientos que puede dar después a las familias. Imagino que contaréis con un equipo de traductores para poder haceros entender.
Sí, por descontado, la Fuerza Armada Española de la ONU, pues nos ponen a nuestra disposición una serie de traductores, pero ya no solamente las conferencias, sino el trato habitual, diario, que vamos a tener con los ganaderos. Claro, tenemos que entendernos, si ninguno de nosotros sabemos árabe o el dialecto que utilicen ellos, o libanés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ellos tampoco saben ni inglés, ni saben español, ni francés, ni alemán, por regla general, ¿no?
Antonio, ¿cuál es, digamos, el tiempo que vais a estar allí y esta misión va a tener alguna continuidad en el futuro, alguna colaboración en el futuro con la Universidad de Extremadura? ¿Después vais a volcar esta experiencia también con los universitarios?
Sí, por descontado. Vamos a estar hasta el día 9 de marzo, ¿no? Sí. Nos vamos el domingo y volvemos el 9 de marzo. Nuestra idea es que tenga, digamos, futuro en ese sentido, pero eso también depende de las Fuerzas Armadas.
Después, como decía,
la cuarta misión que se ha hecho.
Después, como decíamos, también pues va a haber un volcado de esa información, de esta experiencia con los universitarios. ¿Tenéis ya programado alguna serie de actividades con ellos?
Claro, claro. Eso en el momento nuestra experiencia no se va a quedar en nosotros. Para eso somos profesores, ¿no? Lo que somos transmisores de experiencia, al final de cuentas. Y eso, por descontado, es importante. Si nosotros luego daremos charlas a los compañeros y a los alumnos. Y también a la sociedad, porque ya nos han dicho algunas emisoras y muchos medios que luego, digamos, hay una cola, digamos, por decirlo de alguna manera, que tramitamos a la sociedad española la situación en que se encuentra allí, ¿no?
Antonio, a la vuelta hablaremos, por supuesto, de cómo ha sido esa experiencia, de, por supuesto, de lo que los frutos, porque imagino que vosotros también vais a aprender mucho de cómo se vive allí el mundo de la ganadería, y aprenderéis también otras fórmulas y, por supuesto, también las contaréis a vuestros alumnos. Antonio, mucha suerte en este viaje, como decíamos, en esa misión veterinaria junto con la ONU hasta el Líbano, en la que participan 6 profesores de la Universidad de Extremadura de la Facultad de Veterinaria, y muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un saludo.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres.
ciclo de ABBA, Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Con Electrocas, colaborador oficial del concierto de ABBA en Cáceres.
27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ven a conocer la forma de Neijos en Capellanías, Cáceres.
Hola, señores propietarios. ¿Saben ustedes que Envipred vende cada semana 10 casas de segunda mano? Envipred, estamos dispuestos a ayudarles. Vipres, 10 casas de segunda mano vendidas cada semana. Vipres.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud. Patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe. Maybe.
Seguimos en esta mañana de martes, 18 de febrero, 1:17 en esta mañana. Saludamos a Damián Gallego, bienvenido un día más, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, con la asesoría del Colegio de Médicos, hoy vamos a hablar de un tema difícil y a veces complicado, y sobre todo que a veces utilizamos muy a la ligera, un término que utilizamos, como decimos, a veces, pues sin tener conocimiento de causa, como es la depresión, Damián.
Sí, bueno, pero yo creo que hay bastante depresión también, como tal trastorno y como tal enfermedad. Uh-huh.
Bueno, pues esta mañana se lo vamos a consultar al doctor Enrique Daniel Vega, psiquiatra del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, que nos acompaña. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué es la depresión?
Bien, la depresión hay que definirla como una enfermedad. Es una enfermedad que afecta al estado de ánimo y que se caracteriza por sentimientos de tristeza, abatimiento, infelicidad, sensación de culpa, y que provoca la dificultad y la incapacidad para disfrutar de las cosas del día a día. Además, un síntoma muy importante que aparece muchas veces asociado a la depresión es la ansiedad.
Doctor, gracias, como ha dicho Lorena, por acompañarnos y por hablar de este trastorno del estado de ánimo tan frecuente, ¿no? Es muy frecuente la depresión, o por lo menos nos parece, quizá, como decía Lorena, que usamos el término depresión alegremente, pero se dice, o por lo menos en lo que hemos visto, que aproximadamente 1 de cada 10 personas, 1 de cada 8, a lo largo de su vida va a tener un trastorno depresivo. ¿Cuál es la frecuencia de la depresión?
Sí, es así, aproximadamente. A veces utilizamos mal los términos y hablamos de depresión a cualquier cosa. Uh-huh. Pero yo me refiero, cuando la depresión es una enfermedad, realmente 1 de cada 10 personas va a padecer a lo largo de su vida un verdadero trastorno depresivo. Esa enfermedad. De hecho, en el mundo ahora mismo se puede calcular que hay alrededor de 350 millones que están padeciendo en este momento la enfermedad depresiva. Como dato significativo, es muy importante, siempre que hablamos de frecuencia de esta enfermedad, tener en cuenta que las mujeres tienen el doble de riesgo de padecer a lo largo de su vida la enfermedad de la depresión que los hombres.
Doctor, ¿y la depresión es un cuadro o es un trastorno que se diagnostica fácilmente, requiere muchas pruebas, o bueno, yo creo que todo el mundo que nos escuche dirá, bueno, yo creo que escuchando a las personas se puede saber si están deprimidas, pero ¿hay muchas pruebas técnicas, hay muchos procedimientos médicos o es simplemente la entrevista clínica?
A fecha de hoy, y desgraciadamente, la única forma que tenemos de diagnosticar una depresión es mediante la entrevista, la entrevista clínica. Existen pruebas para descartar que la depresión no sea causada por drogas o por una enfermedad o por otro tipo de alteraciones, pero solo y única y exclusivamente una entrevista clínica bien hecha nos garantiza el diagnóstico de la enfermedad. La gente a veces solicita, hágame tal prueba o hágame cual. No sirve, no existe ninguna prueba diagnóstica para hacer un diagnóstico positivo del trastorno depresivo.
Hablábamos de esta enfermedad, nos comentaba el doctor Enrique Daniel Vega, que afecta más a las mujeres que a los hombres, casi en el doble de incidencia, y además, bueno, pues a 1 de cada 10 personas. También me gustaría destacar que es mucho más frecuente en personas que en su entorno hayan tenido también una persona que padezca esta enfermedad.
Sí, una de las causas de la depresión es la genética. Y de hecho se ve como en las familias existen varios familiares que afectos de la depresión. Es mucho más probable, 3 o 4 veces más probable padecer una depresión si se tiene un familiar en primer grado que haya padecido esta enfermedad que una persona cogida al azar que no tenga antecedentes de esta enfermedad.
Doctor, cuando una persona tiene pues una situación cercana que de alguien que ha pasado por esta enfermedad, los síntomas se pueden reconocer de manera más fácil, pero no todas las depresiones son iguales ni todos los síntomas son iguales. ¿Cuáles son esos síntomas de voz de alarma que podrían dar en una persona que padezca esta enfermedad?
Sí, bueno, voy a explicar un poco en qué consistiría un cuadro clínico típico de una de la enfermedad depresiva, que la persona no tiene por qué padecer todos los síntomas, pero sí la mayoría de ellos. Lo primero es el periodo de instauración. Puede aparecer una depresión desde un periodo de varios días o a veces es más insidiosa y tarda varios meses en llegar a instaurarse. En general, los síntomas más importantes que presentan es el de la tristeza, la sensación de tristeza, el ánimo deprimido prácticamente todo el día y la pérdida de interés por las cosas que nos rodean y la falta de capacidad para realizar la vida normal. Pero además se asocian otra serie de síntomas como la falta de apetito, problemas de sueño, pérdida de apetito sexual, sensación de inquietud, de ansiedad, la fatiga, la pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, el cansancio y fatiga. Y a veces hasta pueden aparecer ninguna gana de vivir, incluso ideas de desaparecer.
Incluso, doctor, lo que llamamos las somatizaciones, porque todo lo que nos está contando son síntomas que tocan a la esfera de la mente, a la esfera del comportamiento, pero los dolores, las mialgias, la dificultad para moverse adecuadamente también pueden ser síntomas de una depresión, ¿verdad?
Sí, son muy frecuentes los síntomas que llamamos psicosomáticos, dolores inexplicables que después de haber sido vistos por arriba y por activa y por pasiva no se encuentra ninguna causa y que son atribuibles a ese estado anímico.
Ya hemos dicho a nuestra audiencia más o menos en qué consiste. Yo creo que todo el mundo reconoce cuando una persona está depresiva, usted lo ha explicado muy bien. Pero en la depresión, como en la fiebre, o como en los dolores, o en casi toda la patología médica, hay grados, ¿verdad? Entonces, hay distintos grados, distintos tipos de depresión, ¿verdad?
Sí, hay distintos grados y distintos tipos, ambas cosas. Es decir, hay fundamentalmente dos tipos principales de depresión, lo que entenderíamos como el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico. El trastorno depresivo mayor es una enfermedad que va a periodos. La persona pasa periodos en los que está deprimido, que alterna con otros periodos en los que no aparecen tan claramente los síntomas, está absolutamente normal. En los periodos en que está depresivo suele ser una depresión seria, severa. Luego está el trastorno distímico, que es una especie de, yo creo que para que se entienda, una personalidad depresiva. Es una subdepresión o ánimo depresivo mantenido a lo largo de años.
Con la que convives, con la que te permite unas ciertas actividades, aunque siempre con el toque de una persona que no llega, que está ante todo negativa, ¿verdad? Pero va viviendo,
efectivamente,
¿verdad?
Pero limita mucho la calidad de vida de la persona.
Hemos hablado antes de factores genéticos en determinados casos sobre la depresión, también, bueno, pues biológicos, pero me gustaría destacar también los problemas del entorno. Hoy por hoy estamos en una situación de crisis económica que está afectando mucho. Estos problemas del entorno, el paro, estos problemas económicos, la enfermedad o el fallecimiento de algún familiar, ¿pueden provocar una depresión?
Más que provocar y ser la causa única de la depresión, favorecer que en personas que estén predispuestas a padecerla aparezca con más facilidad. Todos los problemas, por supuesto, la crisis actual, los problemas de familias enteras que están en el paro, familias que no llegan a fin de mes y que están viviendo con este estrés mantenido de forma crónica, uh-huh, favorece la aparición de las depresiones. Y otras de las causas que siempre se han aducido son la separación, la soledad, como factores importantes de la aparición, uh-huh, de estos trastornos.
Yo leía recientemente en un periódico de tirada nacional que nunca ha habido tanta depresión en jóvenes como que hay ahora, porque nunca ha habido tanta falta de expectativas profesionales y personales, ¿verdad? Esto influye, lo están viendo en sus consultas, ¿verdad?
Sí, en la consulta estamos viendo muchas personas que quizás a lo mejor, si nos ponemos a ser estrictos, no podemos hacer el diagnóstico como tal de depresión, pero sí de un subtipo de depresión que se llama trastorno adaptativo, que es cuando una persona, por culpa de la situación estresante insuperable que tiene, empieza a tener, uh-huh, síntomas depresivos.
Doctor, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad, la depresión?
Bien, no existe una prevención como tal para que aparezca una depresión. Cualquier persona pueda ser susceptible de padecer una depresión. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que son de las cosas más claras que hay que tener. Sin embargo, son muchas las cosas que se pueden hacer para que sea más difícil que aparezca una depresión o para que personas que ya tienen antecedentes de depresión no las padezcan. El estrés crónico mantenido es una de las causas principales de aparición de depresiones, de estos factores externos que pueden provocar la aparición de depresiones. ¿Cómo enfrentarnos al estrés? Pues de dos maneras. O intentando minimizar el estrés, metiéndonos en que no haya problemas personales o laborales que favorezcan que la aparición, o endureciéndonos para prevenir la aparición del estrés. Ejercicio físico, un ocio adecuado, un buen apoyo familiar, un buen grupo de amigos, nos endurece y nos hace más fuertes ante las situaciones de estrés.
E incluso un buen psicólogo que nos aconseje y nos dé estrategia para plantearnos las distintas circunstancias que tenemos que enfrentar, ¿verdad?
Por supuesto, eso ayuda mucho, como estamos diciendo, a enfrentar esas situaciones de estrés que son causa generalmente de depresión.
Pero no solo como tratamiento una vez deprimido, sino yo creo que todos nos enseñan a hacer muchas cosas, pero no nos enseñan a enfrentar los problemas de la vida.
Efectivamente, para como preventor de depresión. Y no se me puede olvidar decir que los hábitos tóxicos, la droga, el alcohol, muchos de ellos se asocian a la aparición de depresión.
Doctor, y luego una vez que ya tenemos la depresión, porque ya nos va quedando poco tiempo, ¿es fácil el tratamiento? ¿Cómo tratamos? ¿Se da bien el tema de la depresión para ustedes? ¿Responden bien los pacientes?
Yo creo que hoy en día el tratamiento de la depresión es uno de los tratamientos más agradecidos y más gratificantes, porque con fármacos que casi que no tienen efectos secundarios, se pueden tratar de un 60 a un 70% de las depresiones, mejoran con un primer ensayo terapéutico, con fármacos que además son utilizados desde las consultas de los médicos de atención
primaria. Perdón que interrumpa, o sea, un 60 o un 70% de los pacientes depresivos pueden mejorar con el primer tratamiento que les pongan.
Pueden mejorar, incluso en un par de meses estar completamente libres de síntomas de la depresión.
Es muy importante transmitirlo, ¿verdad? Exacto. Porque parece que nos queda una losa encima, ¿verdad? Exacto.
Doctor, por tanto, se cura. La depresión se cura, es una enfermedad que se cura.
Bien, al menos sintomáticamente se cura. Uh-huh. Y se pueden hacer estrategias farmacológicas y de higiene en la vida para que prevenir las recaídas de la depresión.
Bueno, luego ya tenemos una primera cosa clara, ¿no? Hay que ir pronto a un especialista que esté adecuado, que maneje bien estos fármacos, que esté familiarizado con ellos y saber que, bueno, que parece ser que pueden ir bien las depresiones, ¿verdad?
Sí, pero incluso antes de ir al especialista, la mayoría de los médicos de cabecera están perfectamente capacitados y preparados para tratar un primer episodio depresivo.
Pues muchísimas gracias en esta mañana al doctor Enrique Daniel Vega, psiquiatra del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, que nos ha acompañado por primera vez. Estoy convencida que él vendrá en más ocasiones para hablarnos de otros trastornos, como hemos hablado en esta mañana de esta depresión. Muchísimas gracias también a Damián Gallego, por supuesto, por acompañarnos esta mañana como cada martes. Un saludo a ambos.
Muchas gracias y feliz semana a todos.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Pues llegamos al final de esta mañana, en este martes 18 de febrero. Recuerda que mañana tenemos una nueva cita a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Un besito de Lorena Jorna y que pases un gran día. Chao.